Gracias, gracias. Feliz cumpleaños. Sí, es feliz cumpleaños y siempre que uno va a un lugar, cuando hay cumpleaños, siempre uno se siente contento porque no necesariamente por el cumpleañero. Es un gusto ver al cumpleañero, pero también es gusto ver a otros amigos que uno no ha visto por alguna razón, por algún tiempo, y que uno tiene la oportunidad de verlos otra vez. Y, pastora, usted dice que no reconoce muchas caras. Yo sí reconozco muchas aquí, así que. Sí, que hermano Serrano, usted se me está escondiendo, pero ya lo veo allá. Así que. Hace 30 años estuve por esta iglesia la primera vez. Y es cierto lo que dice el pastor Escudero, estaba delgadito y más joven de Raúl, ¿ves? Con más pelo, ¿verdad? No, todavía seguimos. Qué humildemente, todavía seguimos guapos, pero con menos pelo y con más años de experiencia. Así que alegría de ver a muchos de ustedes que han estado acá en esta iglesia por varios años y otros que han salido de aquí a otras iglesias, otros que han estado en otras iglesias que se han relocalizado por esta zona y han venido a formar parte de esta dinámica iglesia que hoy celebra. Hoy estoy confundido, me dijeron que era 35, veo 35 ahí, pero los datos parece que son otros, pero bueno, un feliz cumpleaños más. 35, 36, 37, 38, el que sea, es grato venir a la casa de Dios, no solamente cada semana, sino también en ocasiones especiales, para agradecerle a Él por tantas bendiciones que Él ha llegado a proveer para su pueblo. Y qué alegría poder estar nuevamente acá en esta congregación, en esta iglesia. Y una iglesia que ha tenido una visión. Y hoy, aunque voy a hablar a toda la congregación, quiero dirigirme especialmente a la juventud de esta iglesia. A todos los que son de 35 para abajo. Así que ahí de gracia incluimos algunos por ahí. Porque al celebrar un año más, al celebrar un año más, ¿funciona esto? La pregunta es, ¿de aquí a dónde? Han pasado 35, 37 años, ¿y de aquí a dónde? ¿Qué más? ¿Hasta cuándo? En los 70s, a mediados de los 70s, estábamos algunos eventos en el mundo estaban pasando. 1975, Bill Gates funda Microsoft, el cual ha llegado a dominar el mundo de la computación hasta el día de hoy. En ese mismo año, dos programas de televisión que siguen todavía, Wheel of Fortune y Saturday Night Live, fueron su apertura. Todavía han durado 30 y pico de años todavía en la televisión. Los americanos en 1976 celebran sus 200 años de existencia. En el 77, la primera computadora personal. Hoy tenemos computadoras que hasta de este tamaño existen ahora. Llega al mundo. Algunos de los muchachos que son especialistas en computación probablemente nunca vieron lo que era la Commodore PET. Pero fue en 1977 cuando salió al mercado. 1977, los que admiraban a Elvis Presley lo llamaban el rey del rock and roll, muere en su casa. 75,000 fanáticos salieron a las calles en Memphis para asistir a su funeral. En el 78, el Senado vota regresar el control del canal de Panamá al gobierno panameño. En ese mismo año, Juan Pablo II llega a ser nombrado el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En ese mismo año, 1978, se le conoce también en todo el mundo por la masacre en Johnstown, en Guyana, el suicidio de más de 900 personas que llegó a pasar por haber tomado cianuro en un jugo de fruta. Todos estos eventos históricos en el mundo, en nuestro país donde vivimos ahora, y no estoy mencionando en los países latinoamericanos de donde nosotros vivimos, en el estado de California también, en Los Ángeles, un terremoto en la zona de Santa Bárbara también cobra muchas vidas, y un incendio grande en la zona de Santa Mónica también. Mientras todo esto sucede, unos hermanos de la iglesia de Temple City con visión misionera, mientras el mundo y la sociedad está pasando por todas estas experiencias que solamente yo llegué a sacar algunas, llegan a tener una visión de compartir el evangelio y de extender sus estacas a otros lados. Un pastor con visión, el pastor Victor Collins, ministro de la iglesia adventista en Temple City en esos años, juntamente con otros hermanos, toman la idea de ir y poner una iglesia en otra comunidad, en otra localidad, más accesible a otros hispanos, porque el Valle de San Gabriel comenzaba a florecer con la comunidad hispana. Y fue así como, ya van a escuchar más detalles, llegan a Susa, y después de un tiempo por ahí, se presenta la oportunidad de poder adquirir este dormitorio que era un edificio militar en aquel tiempo, y lo adquieren, con mucho sacrificio. Lo compran. $165,000. Que de acuerdo a la economía en aquel tiempo llegaría a ser más de $1,500,000 en la época nuestra hoy. Un puñadito de 38, 40 hermanos. Pero que con sacrificio, con visión, quieren llegar a ser un faro en esta comunidad. Han pasado 35 años. Como uno de los oficiales de la asociación, he tenido el privilegio de poder conocer también alguna información adicional. Y mi oficina se encarga de llevar el registro de la membresía que se añade cada año. Me di a la tarea de sacar los números de los miembros. Me faltaron 2-3 años nada más al principio porque no lo pude encontrar. Pero del 80 para acá, ¿cuántos miembros fueron bautizados? ¿Cuántos fueron aceptados por profesión de fe? Desde 1980 hasta el 2012, sin contar el 2013, 713 hermanos tomaron la decisión de ser añadidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pasando por las aguas del bautismo. Sin contar los que llegaron a trasladarse de otras iglesias que venían, que se añadieron por traslado, sin contar eso, 713. Y no solamente eso. Esta iglesia pareciera que ha tenido el mismo tamaño siempre. Nunca ha llegado a ser una iglesia de 500, 600 miembros. No, no, no. Siempre han sido entre 150, 200 más o menos. Pero este grupo de hermanos, en 35 años, no solamente llegaron a tener una visión de llegar a compartir el evangelio con otros, con sus familias. Hay algunos aquí que han llegado a compartir con sus familias y hoy sus familias están y conocen la iglesia adventista del séptimo día porque hubo un atrevido a poder dar un paso adelante compartiendo su fe. Y hoy algunos de ustedes, probablemente con toda su familia, están aquí. A Dios sea la gloria. Pero cuando se tiene esa visión de compartir, Jesús también llegó a decir que el corazón es el tesoro está donde está el corazón. Y estos hermanos han llegado no solamente a poner su tiempo, en 35 años y su tiempo en misión, sino también sus recursos financieros. Más de 5 millones de dólares este grupo de hermanos ha llegado a colocar para financiar la misión en Glendora, en Azusa, en las comunidades que están acá alrededor, en la que es el área de Los Ángeles, y también han contribuido para evangelizar fuera del área de Los Ángeles y en otros países también. ¡Qué dedicación! ¡Qué dedicación! Y cuando nosotros estamos celebrando ahora acá, llegamos a tener algunas preguntas que debe hacernos reflexionar. ¿Por qué tanta inversión de dinero? ¿Por qué? ¿Por qué tanta inversión de tiempo? En 35 años, hermanos, ustedes han llegado a venir acá a la iglesia en los sábados 1800 veces. 1800 veces ustedes han venido a esta iglesia los sábados. No sé si algún sábado cerraron la iglesia. Ah, sí, yo me acuerdo cuando teníamos las convocaciones, cerramos la iglesia para que todos fuéramos allá. Pero bueno, vamos a quitarle 35 sábados. Menos, yo creo. 1800 veces los miércoles de noche o el martes de noche para el culto de oración, sin contar las vigilias los viernes de noche, sin contar cuando ha habido semanas de oración o campañas evangelísticas. 1820 sábados de tarde en sociedad de jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué tanta inversión de tiempo? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué? ¿Por qué salir a tocar puertas? ¿Por qué llevar revistas, ir a las lavanderías y poner en las lavanderías allí un acrílico? Bueno, ahora se puede poner ahí, ¿ok? Un flyer, ¿ok? ¿Por qué, hermana Valentín, de ir a tocar puertas casa por casa? Hermana Gloria Lagunas. Hermanos Chávez, ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Cuál era su visión? La visión era una sola: compartir lo que habían recibido. Nada más. Y mis hermanos, por eso hoy, al celebrar un año más, tenemos que reflexionar. ¿Por qué comprar este terreno tan grande?
tan hermoso, ese patio verde ahí. Déjame decirles, muchachos, una cosa. Ese patio verde que está allí es Holy Grounds. Aunque se juega ahí el soccer, aunque se hacen juegos sociales igual, aunque hay recreación, ese patio es diferente al parque que está a 4 o 5 cuadras de acá. Porque este patio de aquí tiene un propósito misionero. Para que traigas a tus amigos, para que traigas a tus primos, para que traigas a tus compañeros de la escuela a jugar también. Y después de jugar, te puedes sentar y puedes compartir con él lo que Jesús ha hecho en tu vida. Esa es la visión que tuvieron los pioneros que establecieron esta iglesia. Hoy la disfrutamos. Y hoy vamos a reflexionar en más. También, haciendo la obra del Señor, a veces tenemos choques. A veces tenemos roces también. Siempre ha sido así. Somos humanos. Cada uno tiene su punto de vista, su enfoque. Y a veces la tomamos tan en serio que a veces creamos animosidad. Y está bien, siempre y cuando después que se nos baja podamos seguir el camino juntos en la vida cristiana. Y si he ofendido a alguien, voy y le pido perdón. Y sigo. ¿Cuáles son las razones por las cuales estos hermanos y otros han querido hacer iglesia? Han querido establecer. Puse hacer iglesia porque no he encontrado una palabra más. No es establecer, es tener la vida de una iglesia, fomentar la vida de una iglesia. Por amor a la humanidad, por responsabilidad misional y por pasión al deber. El hermano que estaba hablando hoy aquí de los minutos misioneros llegaba a mencionar de que el hecho de llegar a compartir con otros es nuestra responsabilidad también. El libro Hechos de los Apóstoles, que escribió Ellen White, la primera frase que aparece en el primer capítulo, en el libro Hechos de los Apóstoles, dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada, fue establecida para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Aunque jugamos soccer, aunque jugamos voleibol, aunque ahora están, qué bonito el parquecito ese allá para los chicos, los columpios, la resbaladilla y todo lo demás, todo eso está bien, siempre y cuando no perdamos cuál es el propósito y la misión principal de la iglesia. Todo eso es una bendición cuando se hace con un propósito misional. Cuando es solamente recreativo y de diversión, entonces perdió completamente su objetivo en la iglesia. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, usted y yo, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. ¿Qué responsabilidad tan grande? Yo todavía no sigo entendiendo cómo al Señor se le ocurrió escogernos a nosotros como sus mensajeros, como sus representantes. Y esa es una pregunta que yo le voy a hacer a usted ya. Where in the world you got this idea? Teniendo tanto ángeles a su disposición, listos para ir a hablar con mejor convicciones que nosotros, con una vida intachable. ¿Por qué entonces? Hermanos, porque el hecho de amar a otros es parte del resultado de nuestra relación con Dios también. Y el cielo no podía llegar a ser cielo si nuestra familia no está en el cielo con nosotros y nuestros amigos no están con nosotros. Póngase a pensar a usted si le va a ser realmente un cielo grato estar usted en el cielo y que su familia no esté, sus hijos no estén, sus padres no estén, sus hermanos no estén. Por pasión al deber. Leamos todos. Leamos Efesios capítulo número 5. Y leamos allí los versículos. Estos versículos han sido muy, muy escandalosos y han creado animosidad, han creado reacción, han creado molestia, incomodidad para algunos. Pero hoy no vamos a enfatizar en algunas cosas que este versículo dice. Efesios capítulo número 5, y vamos a leer de los versículos 22 en adelante para agarrar todo el contexto. Así que, hermanas, que no me agarren a la salida, por favor, que no es mi intención hacer énfasis en lo que se va a leer necesariamente acá. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud, la salvación al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es interesante ver cómo el concepto de Pablo en cuanto al matrimonio. Él habla en 1 Corintios algo referente al matrimonio, y es más, hasta desanima para que uno llegue a casarse. Dice, aún desearía que algunos estuvieran como yo. Cuando escribió la epístola a los Corintios, por supuesto, cuando uno lee toda la epístola a los Corintios, uno entiende el trasfondo, tanto problema matrimonial que había por allá, que bueno, por eso dio el consejo. Pero 9 años después, él escribe la epístola a los Efesios. Y esta epístola tiene la característica de que fue escrita para que fuera una carta circular, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino también para otras iglesias que estaban en otras poblaciones ahí cerca. La de Colosas, la de la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, otras iglesias que estaban por ahí en la misma zona. Pero aquí ya cambia. Aquí cambia su tono. Evidentemente, había llegado a comprender de que probablemente la venida de Jesús no estaría tan cerca como él la anticipaba unos 15 años, unos 20 años atrás, que ya habían pasado aproximadamente como unos 25 años desde que él había tenido esa conversión. No es que había perdido la fe, no, pero probablemente había tenido un entendimiento más claro, y él ahora hace aquí, y su énfasis no es necesariamente hablar mucho sobre la parte del matrimonio, sino comienza su énfasis de toda la epístola de Efesios es cómo podemos estar preparados, cómo podemos estar en Cristo preparados para encontrarnos con Él cuando Él regrese. Y él ve la relación que hay entre Cristo y su iglesia, y le dice a la gente, así como Cristo, okay, se entregó por su iglesia y la preparó, y la iglesia también se prepara para encontrarse con Él, también así debe ser la relación en la familia. Pero bueno, otro día vamos a hablar de cuáles son los deberes de ella y cuáles son los deberes de él. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que el Señor llega a preparar a su iglesia? ¿Cómo fue que Jesús estableció su iglesia? Mis hermanos, el Señor vino a esta iglesia vino a esta tierra porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesús dijo, no vino para ser servido, sino para servir. Su propósito, aún se lo dijo a sus familiares y a sus discípulos, mi hora no ha llegado. Cuando los discípulos y los familiares querían empujar a Jesús para que hiciera cosas, le digo, no, mi hora no ha llegado todavía. Él vino con un propósito de venir a buscar y a salvar. Desafortunadamente, cuando Jesús vino, dice, lo registra Juan Apóstol en el capítulo 1, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No lo conocieron. Parece como que la gente de él tenía unas expectativas, tenía ciertas esperanzas que él iba a hacer algo diferente. Y como no llenaba esos requisitos, no lo aceptaron. No lo aceptaron como el Redentor del mundo. El Señor, cuando vino a esta iglesia, también él vino para dar su vida. Y Jesús dijo que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y Jesús vino, estableció su iglesia porque quiere salvarla. ¿Para qué la estableció? ¿Cuál fue su intención? ¿Cuál fue su propósito? De lo que nosotros encontramos acá, vamos a ver si esta cosa parece que no me va funcionando tan rápido como yo quisiera. Ayúdame por ahí atrás, Rey. Rey. Ayúdame. ¿Cómo estableció Jesús la iglesia? Esta cosa no está funcionando. Next, próxima. Jesús la estableció amándola. A los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. La que sigue, por favor. También Jesús vino a establecer acá la iglesia, dando su vida por ella. Próxima. Jesús vino a dar su vida por sus amigos. En la siguiente vista, Jesús vino para establecerla también, y aquí es donde vamos a utilizar un poquito más de tiempo, que sigue por favor, para santificarla. Leímos aquí, para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Jesús vino a esta tierra y su intención fue llegar a purificar a su iglesia, separando elementos incompatibles con él. Y el único elemento incompatible con él es el pecado. Por eso vino él a esta tierra para poder limpiar, remover pecados. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, el propósito que Él llegó a tener allá al derramar su sangre es para que todos nosotros pudiésemos ser limpios de nuestros pecados, aceptando el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario y poder ser herederos de la vida eterna. Pero también lo hizo para santificarla por la palabra. Por la palabra hablada. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él habló. Y las palabras y la palabra de Jesús hablada, la palabra de Jesús pronunciada, la palabra de Jesús audible, llegó a tener mucho impacto en la vida de la gente. No solamente atraía a las multitudes, sino que también llegaba a sanar a los enfermos. ¿Se acuerdan cuando estaban en una reunión, rompieron el techo y bajaron a uno que estaba paralítico ahí? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a aquel hombre? Tus pecados te son perdonados. Y en ese mismo instante, no solamente recibió el perdón de sus pecados, sino también recobró la fuerza física y comenzó a caminar, cosa que no había sucedido en muchos años o probablemente, quién sabe, por cuánto más tiempo. La palabra hablada de Jesús, cuando Él llegó allá a Betania y lo llevaron a Él frente a la tumba donde habían colocado a Lázaro, después que pidió que removieran la piedra y le dijo, Lázaro, ven fuera, esa voz audible fue capaz de levantar a un muerto y sacarlo del fondo de la muerte. Elena White comenta en el deseado de todas las gentes que si Jesús no hubiera identificado exactamente a quién quería sacar de la tumba, probablemente otros muertos se hubieran levantado también. Porque la palabra audible de Jesús tiene poder para restaurar y traer vida otra vez. Pero la palabra de no solamente no es audible solamente la palabra. La palabra de Él también viene de manera escrita. Ha sido preservada por siglos. Ha sido atacada, ha sido ridiculizada, ha sido vituperada, ha sido burlada, algunas veces ha sido alterada, ha sido manipulada para acomodarla de cierta manera a gustos y conveniencias personales u organizacionales. Pero quiero decirles una cosa, a pesar de eso, todavía la palabra tiene poder. Y a través de la lectura de la palabra, Romanos dice que no solamente nuestra fe es aumentada, sino también en la lectura de ella nuestras vidas son transformadas. Y de eso muchos de ustedes pueden dar fe de cómo vivían antes alejados de Dios, completamente en una vida de pecado honda. Y ha sido gracias a la palabra de Dios que hoy sus vidas glorifican al Señor. Por la palabra. Por la palabra. Mis hermanos, el Señor Jesús, su intención para su iglesia es santificarla. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y al celebrar un aniversario más, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto tiempo gasto yo en escuchar, en conocer la palabra, la voluntad de Dios? Pero también, no solamente para santificarla, sino también la siguiente, para regalársela a sí mismo, no para presentársela. Y aquí Discúlpeme, pero yo le puse un poquito más para regalársela a él. ¿Alguna vez usted para su cumpleaños se ha regalado algo a usted mismo? Yo sí. Y muy frecuente. ¿Ok? Es hermoso cuando a otros le dan a uno, pero cuando uno se regala a uno mismo, ¿qué? Uno se regala lo que quiere. Lo que quiere. Y si alguno después del cumpleaños, después de haber traído los regalos y los demás, no le trajeron lo que uno quería, lo que uno necesitaba, pues uno va y se lo consigue y uno se lo regala. Jesús aquí, dice Pablo, para presentársela a sí mismo, para regalársela a sí mismo. Le gusta su iglesia y la quiere regalársela a sí mismo. Y dice de una manera gloriosa, sin manchas, sin arrugas, santa. Todavía nosotros los humanos estamos preocupados por las arrugas. Ponemos crema. Y cuando la crema no funciona, le ponemos un polvito para que, o una pastita para que, así como los carros cuando están chocados, también para que el choque o la arruga no se vea. Hablando de las arrugas, ¿cómo se producen las arrugas? ¿Ah? A ver, ¿cómo se producen las arrugas? ¿Cuál es el factor número uno de las arrugas? ¿Okay? Oh, ya. El sol. El elemento principal para las arrugas, desafortunadamente, son los cumpleaños. Y no necesariamente la celebración del cumpleaños ni el pastel, sino es el recorrido del cumpleaños de 365 días. Y hacemos cualquier cosa para que no se nos vea. Nos tallamos. Pero las arrugas también vienen, no solamente por eso, por preocupaciones. Fruncimos el ceño. ¿Qué? ¿Y por qué las preocupaciones? ¿Qué es lo que realmente más nos preocupa? ¿Nos preocupa la familia? ¿Nos preocupa la salud? ¿Nos preocupa? No, déjame decirle. Están diciendo los biles y los demás, pero ¿sabes? Pero todo eso es por la familia. Porque tenemos que tener un nidito para la familia. Tenemos que tener cobijita para la familia. Tenemos que tener alpiste para la familia también. Y cuando no hay eso, nos preocupamos. Pero Jesús quiere una iglesia que no tenga arrugas. En otras palabras, una iglesia que no se envejezca, una iglesia que no esté preocupada, una iglesia que no esté afligida. Una iglesia que no tenga arrugas, que no tenga manchas. ¿Cómo nos manchamos? Ustedes ya están yendo muy lejos, yo estoy preguntando acá. Nos bañamos todos los días, ¿no es cierto? Nos ponemos a esperar. Venimos a jugar, aun cuando está lloviendo. Me acuerdo una vez cuando estaba lloviendo acá, jugábamos así. Están barrados de lodo y lo que sea, pero bueno. Pero ganaban. Las circunstancias en la vida, cuando hay actividad, uno se mancha. ¿Saben qué es lo que no se mancha? Hay que estar en una vitrina sin moverse. Y así no se mancha. Bueno, quién sabe, acumula uno polvo también. Pero acá el Señor dice que a pesar de que pudiese llegar a ver manchas, Él la quiere sin mancha, la quiere limpia, la quiere gloriosa, radiante. Y finalmente dice que la quiere santa. Santa. La palabra santa, santidad, aparece en el contexto de estar apartado, ser separado para algo especial. Este edificio, las luces, las paredes, las bancas, la alfombra, probablemente todos estos elementos que hay acá adentro fueron hechos por la misma fábrica, la misma compañía en la cual ha hecho los sillones y las paredes de nuestras propias casas también. Pero ¿por qué le llamamos a estos que esto es un lugar santo? ¿Por qué? Porque ha sido dedicado, apartado para Dios. Y esto que está especialmente en la parte del santuario, estas bancas, no las usamos para cosas seculares, las usamos para cosas espirituales nada más. Porque nuestro concepto es, esto es santo. Cuando algo está apartado para un uso santo. Y Pablo menciona aquí que el Señor quiere que su iglesia sea santa, que yo sea santo. No necesariamente sin mancha, sin arruga, pero dedicado para cosas santas, especiales que el Señor quiere. Por eso es que yo no debería de llegar a tener una vida en la cual llegue a querer honrar a Dios y también llegar a querer honrar al mundo también. No se puede. Esa dicotomía, esas dos cosas, no van, no pegan. Muchachos, no se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. ¿Sabes qué? Cuando comienzas a hacer eso, comienza un problema psicológico también. Porque uno no puede mantener un equilibrio. O uno es completamente entregado al Señor, o definitivamente completamente entregado al mundo, apartado, alejado de Dios. Pero cuando uno está en medio, hay conflicto que emocionalmente, psicológicamente, no es difícil manejar. Y provoca disturbios, problemas. El Señor quiere que nosotros lleguemos a ser una iglesia sin mancha, sin arruga, santa. La que sigue, por favor. Preguntas de aniversario ahora. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi iglesia resplandezca? Porque es fácil a veces llegar a decir, bueno, hagamos lo demás. No, acá la pregunta ahora ya comienza a ser personalizada. Es para mí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Porque yo no puedo controlar ni a mi familia tampoco, ni tampoco puedo controlar a otros miembros en la iglesia. No, aquí yo tengo que llegar a ser responsable por mí mismo. Y si cada uno de nosotros tomamos esa actitud, entonces la iglesia que la formamos todos, habremos de estar reflejando el ideal y el propósito que Dios tiene. La siguiente pregunta: ¿qué hago para que mi iglesia cumpla con su misión? Si la iglesia, como leímos, fue organizada para servir y su misión es compartir el evangelio con el mundo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pues es algo que solamente el director de obra misionera y otros hermanos que están allí, el pastor. No. Yo, como individuo, soy responsable de poder compartir y cumplir con la misión que el Señor llegó a dejar para su iglesia. Hermanos, hoy al celebrar 35 años de misión de esta iglesia de Glendora, estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Hoy, al celebrar 35 años, a que sigue, por favor, también, tenemos ciertas promesas. Y la primera promesa y garantía y seguridad es que Jesús es la cabeza de la iglesia. El futuro de la iglesia está garantizado. La iglesia ha sufrido a través de los siglos en general, ha llegado a tener dificultades bien serias, y también esta iglesia, específicamente la nuestra, en la cual hoy estamos aquí congregados, ha pasado por momentos difíciles, ha habido problemas en familias, ha habido problemas en la iglesia, ha habido problemas entre los líderes, pero quiero decirles que el futuro de esta iglesia está garantizado porque Jesús es su cabeza. En segundo lugar, la siguiente promesa: Jesús redimió a su iglesia y no le pertenece a ninguno de nosotros, ni a los ministros, ni a los dirigentes de la iglesia. Él es el que ha dado su vida por la iglesia, Él la redimió. Por lo tanto, el Señor Jesús, la que sigue, Él también, su plan es reencontrarse con su iglesia dentro de poco tiempo. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿estoy yo listo para reencontrarme con Él? Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les prepararé un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Hermanos, el Señor Jesús tiene tanto interés en relacionarse con nosotros, que está preparando un lugar para ti y para mí. Y hoy, al celebrar un aniversario más, tenemos que tener esa garantía. Él va finalmente a relocalizar a su iglesia. El lugar que Él ha llegado a designar para relocalizar a su iglesia fue leído en la lectura bíblica, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 21 y los versículos 1 en adelante. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar no estaba más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, descendía de Dios, dispuesta como una esposa preparada para su marido. Y una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios. Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte, ¿qué? No será más. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, por las que las primeras cosas han pasado. Mis hermanos, el futuro de nuestra iglesia está garantizado porque el Señor Jesús no solamente dio su vida por su iglesia, no solamente llegó a sacrificarse por su iglesia, sino que Él también ha prometido regresar por segunda vez y relocalizar a su iglesia. Y va a venir a buscarte a ti y a mí. Y hoy, al celebrar 35 años, yo necesito decirme a mí mismo: yo quiero estar incluido. Yo quiero, junto con mi familia, estar incluido. Yo quiero, juntamente con mis hermanos y mis amigos, que también ellos estén incluidos. Hermanos, si esa es nuestra decisión y nuestro deseo y nuestro sueño, celebremos un año más. Agradeciendo a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado, pero renovando nuestra misión de continuar ese camino hasta que el Señor Jesús venga. Hermanos, que nuestra oración sea: sí, Señor Jesús, ven pronto. Que Dios nos bendiga a todos.